siempre. Depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí, que para siempre, siempre. El teorema de Pitágoras. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad aunque se haya muerto Pitágoras? El teorema de Pitágoras es verdad. Aunque se hunda el mundo, aunque no haya final española en la Champions, el teorema de Pitágoras es verdad. Allá donde se junten dos catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona a tope.
Pues este fue el ganador del año pasado de FameLab, un concurso internacional, el mayor concurso internacional de monólogos, pero científicos, atención. FameLab, o FameLab, para aquellos que quieran buscarlo, nació para dar respuesta a un problema que tienen los científicos, que es comunicar lo que hacen a la sociedad. Y mañana hay una semifinal en Barcelona y el día 14 de mayo hacen la final en Madrid. Y de allí va a salir nuestro representante en la gran final internacional, porque esto repito que es internacional, del Festival de Cheltenham, en la que van a participar 28 países de todo el mundo. O sea que la cosa es muy chula. Les presento a Ricardo Moura Ortega.
Hola, buenas.
Muy buenas. Vallesoletano, 26 años, es la ficha esto, se ha criado en Santander, estudiaste biología en Salamanca.
Sí.
Has vivido en Islandia.
Sí.
Ahora haces el doctorado en Barcelona.
Sí.
Sobre trastornos del metabolismo de la grasa en las personas que tienen tratamiento del VIH.
Exactamente.
Bueno, se presentó al FameLab porque vio una oportunidad de unir las dos cosas que le gustan, que es la ciencia y el teatro. Tu monólogo me han contado que explica los efectos que tiene la grasa en nuestro cuerpo cuando estamos gordos.
Sí, yo lo que...
obesos.
Sí, explico exactamente qué es lo que le pasa al tejido en sí cuando una persona engorda y se vuelve obesa. ¿Y a dónde lleva esto? Y no voy a contar más, que no puedo hacer spoilers.
No puedes hacer ningún tipo de spoiler. Nada, no. Ni un poco. Bueno, luego a ver si consigo sacar algo. Y la gente se reirá con eso, claro.
Espero que sí. Además, o sea, mi tema, hombre, es más fácil que...
¿Y un gordo también se reiría o no?
Sí, porque no lo he hecho ofensivo. No voy a... Me voy a hacer humor fácil.
Vale.
Podría, porque el tema pues se puede hacer humor fácil, pero no voy a...
Ya. Bueno, ese primer, uno de los monólogos que concursa, que está en esta semifinal. Luego tenemos a Elena González.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Elena. Por cierto, los tres tenéis pinta de traviesos, ¿eh? Ya lo avanzo a los oyentes. Los tres, ¿eh?
Eso es un piropo.
Sí, claro. Que es un piropo. O sea, no es lo previsible en tres chicos que están doctorándose en una rama científica. No, ya se les ve que aquí hay madera, ¿eh? Aquí rascas y de aquí detrás, además, hay auténticos personajes. Elena González, nació en Salamanca.
Sí, exacto.
Tienes 30 años, estudió biología y ahora estás con la tesis doctoral en epigenética del cáncer.
Epigenética del cáncer, eso es, la defendí ayer. O sea que ya no hay más tesis doctoral.
Ayer defendiste, ayer tuviste tribunal.
Ayer tuve tribunal y aquí estoy entera.
Oye, ¿y cuándo hay nota?
La máxima, por supuesto.
¿Tuviste la máxima nota?
Sí, es algo que me suele pasar, no es broma. Sí, fue muy bien, en realidad, la tesis.
Bueno, qué bien, pues, doctora. Entonces, a partir de ahora te llamaremos doctora González, ¿no?
Sí, por favor.
¿Lo ven como tiene cara de traviesa? No, para. La doctora González, recién doctorada ayer en epigenética del cáncer, también hace teatro desde los 10 años, también crea espectáculos, talleres de clown, es miembro de un grupo de monologuistas que se llama The Big Bang Theory.
¿Mm? Con V, sí.
Van, ¿eh? Van. Big Bang con V, no de Big Bang del Big Bang, sino con V, como Van Damme, ¿no?
Sí, como la teoría de la gran furgoneta. Eso es lo que... Van de furgoneta.
Ah, van.
Sí,
es la biodental.
Exacto.
Van.
Nos subtitulamos científicos sobre ruedas, ya para redondearlo todo.
Y la pasada edición de FameLab, de este concurso de monólogos científicos, Elena quedó finalista.
Sí.
Y este año vuelve a intentarlo.
Este año intento, a este año voy a por todas ya.
Y vas a hablar además de genes de día y genes de noche.
Exacto, un poco del reloj biológico, de cómo nuestras células también saben identificar cuándo es de día y cuándo de noche, aunque no tengan ojillos.
Para no quiere decir eso que haya genes tontos, genes más tontos que otros que no se enteran.
No es exactamente
¿todos
eso.
¿Todos saben? Pero... ¿Todos nuestros genes saben que es de noche o es de día?
Toda nuestra célula, por tanto, todo nuestro ADN, todos nuestros genes saben qué momento es de día, qué momento es de noche y saben cuáles pueden hablar en un momento y cuáles no.
Bien, aunque nos encendan muchas luces como las gallinas, no nos engañan.
A veces sí que nos pueden engañar, ¿eh?
Ah,
sí, es esa, esa cosa de cuando estamos antes de dormir delante de una pantalla de ordenador que nos da un chorrazo luz,
¿sí?,
y luego no hay Dios que nos duerma.
Sí.
Eso es lo que pasa, que nuestras células se vuelven un poco locas.
Ajá. Ahora
se creen que es de día cuando no toca y por eso nos cuesta más dormirnos.
Y debe ser eso lo que ocurre con el jet lag, que volvemos de noche y sigue siendo de día.
Exacto.
Y dicen,
estamos,
por favor,
estamos cuando... hechos una birria.
Sí, señora, sí, señora. Muy bien, doctora González. Y tenemos a Javier Hernández Andrés. Buenas tardes.
Hola.
Ya es un poco más mayor, tiene 42 años. Es profesor de óptica y profesor de física. Su afición es la magia. Es ilusionista, además, de científico.
Aficionadillo.
Aficionadillo. Manillo. Bueno, se presentó a FameLab porque se lo propusieron. Y no, bueno,
soy un chico fácil.
Dice, sí, pues voy a hacerlo,
sí,
¿verdad?
Sí, otro
y
reto.
Hace el monólogo, atención, sobre el daltonismo. Y nos cuenta, además, la relación que tiene el daltonismo, de qué causa genética viene, ¿verdad?
Sí, con qué cromosoma está asociado, y luego hago la diferencia entre daltonismo genético y daltonismo adquirido, sí.
Ya, el genético y el adquirido.
Sí, el genético.
La gente se troncha.
Yo no, sí, a diferencia de Ricardo, sí que voy a hacer humor fácil, sí. Yo el esfuerzo que hago es meterme en el pellejo de un daltónico. O sea, yo salgo en escena asumiendo que soy daltónico, pero no lo soy.
De entrada, claro, de entrada no verías la gomilla esta que tenemos, la espumilla esta del micrófono de onda cero.
No sabría distinguir si es roja o verde. Sí.
Claro, nuestro... ¿Y cómo la vería un daltónico?
Pues seguramente de un color amarronado, sí.
Color caca directamente.
Sí.
Sí, amarronado, me has puesto cara de asco, digo yo que será. Bien, ya que tengo un científico aquí, estábamos con el tema del daltonismo. Hay tan pocas mujeres que es un 0,5%, me decías.
Sí, una de cada 200 frente a 8 varones de cada 100.
O sea, las mujeres lo transmiten, pero no...
Es muy difícil que una mujer lo padezca porque tiene que recibir el cromosoma X de su padre y el cromosoma X de su madre y que ambos coincida que lo tengan con esa anomalía, sí. Y
ya,
eso obviamente, probabilísticamente, ocurre muy pocas veces.
Poquísimas veces, o sea que, bueno, pues nada. ¿Los científicos diríais que tienen que hacernos reír para que les escuchemos? ¿Es una buena forma de divulgar ciencia?
Hombre, si sirve de algo, sí. Yo creo que hay que encontrar formas para llegar a la gente, porque al final, como yo digo siempre, la gente es la que tiene dinero y votos para hacer lo que hacemos. Y tienen ese dinero para financiarnos y votos para votar a partidos que defiendan la investigación como motor de la sociedad.
Hoy, por ejemplo, según datos del INE, hemos sabido que se han ido en total más de 2 millones de personas de España, ¿no?, por el tema de la crisis. Siendo científicos aquí los tres presentes, trabajáis en España. Y además creo que hay otros finalistas de monólogos de FameLab que son extranjeros y que en cambio residen aquí. Bueno, ¿cómo os habéis librado, digamos, de la emigración?
Bueno, yo creo que en España todavía siguen quedando laboratorios, centros de investigación que afortunadamente siguen teniendo dinero que les llega, uh-huh, para poder hacer investigación. Es verdad que se está recortando mucho, pero bueno, creemos que, al menos yo creo, que es algo que se podrá solucionar en los próximos tiempos. Nos hemos librado, también digo, un poco por los pelos, porque todos tenemos amigos y todos tenemos conocidos que han tenido que irse.
Yeah.
Habrá que ver en los FameLab de otros países cuántos españoles hay este año. Igual hay unos cuantos.
Igual están todos, claro. Todos ahí. Por cierto, el concurso debe ser en inglés, supongo, ¿no?
No, en la fase nacional no, es en español.
En español no, claro, el de Madrid, la final será en español.
Sí.
Pero la final,
sí.
¿Cuándo es la final?
¿En junio?
En junio, hemos dicho.
Sí, la primera semana de junio en Cheltenham.
Bueno, esto lo organiza, exacto, es que hemos dado la fecha antes, pero se me había olvidado ya. Lo organiza a FECI,
sí.
¿Se llama así?
La Fundación Española.
Ah, sí, la British Council. La British Council y la obra social de la Caixa, ¿verdad?
Efectivamente.
Entonces, el idioma común ahí será el inglés. ¿O no?
En
¿O cada uno hace en su lengua,
no,
vernácula?
Se hace una final, que además es abierta para todo el mundo que quiere ir a verla.
Uh-huh.
Y claro, el idioma que se elige en Cheltenham es el inglés. Ahí los científicos yo creo que andamos un poquillo aventajados. Porque queramos que no, el idioma en el que hoy por hoy se escribe y se hace ciencia es el inglés. O sea que bueno, en principio no nos molesta demasiado.
Hombre, también hay que decir que esto lo hemos hablado mucho, que ganar en parte es una faena, porque luego traducir el monólogo, traduciendo las bromas a otro idioma, muchas bromas no sirven para nada en otro idioma, o juegos de palabras, lo que sea.
Hay que hacer una adaptación, claro, más que traducir, ¿no?
Sí,
hay que volver a partir de...
Una adaptación, y ya es bastante difícil escribirlo en tu lengua, no solo por el hecho de que tengas que sintetizar en 3 minutos un contenido científico importante y meter risas y tal, sino porque es que tienes que ajustarlo a 3 minutos, y es bastante más difícil de lo que parece.
Monólogos de 3 minutos, clavados.
Minutos como máximo.
Eso es lo peor. No. Porque uno que está acostumbrado, por ejemplo, a dar clase durante una hora, pues da los conocimientos adecuados. Cuando ve que el nivel de atención baja, pues suelta alguna broma, uno se ríe de sí mismo. Pero reducir un conocimiento científico, y además la tendencia es a quererlo contar todo, a solo 3 minutos, es lo peor. No. Es lo peor.
La imagen, por tanto, rompéis completamente la imagen del científico así como muy serio, despistado, ¿no?
Me he despistado, eso yo creo que es generalizado un poco, pero no sé por vosotros, pero yo sí.
Sí, sí, pero es verdad que una de las cosas que consigue este concurso es romper todos esos estereotipos. De
hecho, y otros más, tienes razón, Elena.
Sí, sí, y de hecho hay muchas veces que la gente nos dice, es que no parecéis científicos. Bueno, pues no somos tan distintos del resto de científicos, quiero decir, es una buena labor que hace FameLab, que es romper todo ese estereotipo de persona inalcanzable que tiene sus conocimientos y no sabe cómo.
Y que no se mezcla con la plebe.
Exacto,
con la plebe de letras. O sea, con estos no ni hablamos, ¿no?
Pues es la gente que más nos gusta, los de letras.
¿Y el resto de los compañeros de ciencias? Os miran un poco raro porque igual os ven como, estos que poco serios nos han salido para ser de nuestra cuerda.
Puede ocurrir que al principio digan, ¿y eso para qué sirve, no? Pero luego yo tengo una frase que es, en vez de difama que algo queda, divulga que algo queda, ¿no? Y bueno, cualquier medio que sirva para que la ciencia salga de las universidades y llegue al público, cualquier medio es válido.
O sea, ¿creéis que en 3 minutos se puede divulgar una pequeña verdad científica?
Sí.
Sí, Elena también dice que sí.
Sí, sí, se puede despertar el gusanillo para que la gente busque más información, que para mí es un punto fundamental. No puedes dar mucha información en 3 minutos, pero sí que puedes despertar curiosidad para que la gente se interese.
Y que se rían, por cierto, o sea, el humor tiene una parte parecida a la ciencia, porque el método es el mismo, es ensayo-error, ¿no?
Sí. Sí, es verdad.
O sea, para saber, los monologuistas no científicos, digamos, los de letras, los profesionales, los del Club de la Comedia y demás, prueban sus gags y sus sketches y sus monólogos, y viendo la reacción del público, saben dónde se... Luego sí que saben dónde se ríe la gente.
Efectivamente.
Y sistemáticamente se ríe todo el mundo en el mismo sitio.
Es un método científico.
Yo planteo, ¿es ensayo error?
Pero hay veces... hipótesis, este chiste va a funcionar, la compruebo, no funciona, bien, pues reformulo la hipótesis. Es método científico puro y duro.
Tienes que pensar...
Perdona.
No, que tienes que pensar muchas veces a qué público te va a dirigir. A mí me pasó que cuando estaba preparando el monólogo sobre daltonismo, pensé en personas que tienen un ojo de cada color, como la doctora Quinn o David Bowie, y consultando con gente me dijeron, no lo pongas, que eso la gente no lo conoce. O sea, que ya dependiendo del rango de edades de la persona que te va a escuchar, tienes que adaptar lo que va a decir.
Y eso que no has mencionado a Liz Taylor, que fue de todas las... yo es la primera persona de la que oí contar. Bueno, y si te fijas, lo ves que tiene los ojos de 2 colores. O sea, que imagínate si viene la cosa de antiguo.
Total, que yo al final lo tuve que quitar, o sea que...
¿Y vuestro público son otros científicos también o no? Hombre, ¿o es público en general?
Mañana, yo creo que vendrán...
¿En la semifinal de mañana?
Yo creo que vendrán muchos científicos, probablemente. Porque también es algo que se mueve mucho en el boca a boca de amigos tuyos. Otro se lo dice a otro tal. Pero yo espero que venga también gente que no sean científicos. Y aparte...
¿Se puede ir a veros, por cierto?
Sí, claro, en el Poliorama a las 10:30 mañana.
¿En el Poliorama de Teatro de Barcelona?
Sí, aquí enfrente, casi.
Sí, enfrente de la Rambla, a las 10 de la noche.
Quedan solamente 100 entradas de las 700.
O sea que es un éxito esto. Y luego en Madrid, la final, ¿ya sabes dónde será?
Todavía no.
Aún no. Y aún no sabéis si estaréis alguno de los tres en la final, claro.
No lo sabemos.
Claro.
Qué tensión.
¿Con cuántos competís?
12.
12 por
8. Bueno.
Por 8 plazas.
12 por 8.
Sí, mañana solo se van 4.
Uy, qué vergüenza, ¿no? Ya, qué mal rollo.
Qué putada.
ya lo dices bien.
Sí.
Solamente descabalgar a 4.
Sí, bueno.
Y en directo, o sea que va a ser...
directo, ahí va a ser morbosillo.
Sí.
O sea, te echan allí directamente.
Van a hacer sangre, yo creo. Yo no sé cómo veré la sangre, de qué color la veré, pero va a haber sangre allí.
¿Y quién escoge? ¿A base de aplaudímetro o
no,
cómo
hay
va?
Hay un jurado.
Hay un jurado. Sí.
Que no me acuerdo quiénes están, pero bueno.
Flippy. Monologuista, y luego 2 divulgadores científicos.
Sí, es decir, se va a valorar la parte, digamos, literaria, la parte humorística, pero también la parte científica. O sea, sí, no podéis soltar una burrada por esa boca.
Es una de las cosas...
burradas podemos decir.
No, pero no científica. Burrada científica ninguna.
Ah, vale. Pensaba que burradas de humor.
Tenemos que tener un monólogo científico riguroso. Y una de las cosas que se penaliza es que intentemos hacer humor de cualquier cosa y que al final nos salgamos de ese rigor científico y no digamos cosas que son de verdad. Por tanto, eso, ala.
O sea, lo que cuente del daltonismo, Javier... es de verdad. Sí. Lo que cuente de la grasa...
Ricardo,
es verdad. ¿Y lo tuyo qué era? Que me acuerdo.
De el reloj biológico.
De los genes de día y de noche.
Prometo
también.
Además, mi tutora de tesis viene a verme, mi jefa. O sea, que no puedo decir una ninguna burrada. Hay que decirlo bien.
Madre, claro. O sea, tú estás todavía haciendo el doctorado.
Sí, yo llevo poco. Bueno, poco. Llevo un año y medio, más o menos.
Un año y medio. Sí. Bueno, por cierto... Isabel Martín, estaba buscando esto, una oyente, que dice, pues aquí tenéis a una daltónica, y es mala suerte, que casi no haya mujeres daltónicas, y tengamos una que dice, y además en grado alto, la de complejos que me ha provocado el dichoso problema, como mujer que tiene que comprar ropa para los niños, combinar colores, escoger tapicerías, etcétera, etcétera, no os lo podéis ni imaginar. Con los años he asumido el problema y pido ayuda. Cuando me veo en una situación complicada, digo, así ya de entrada, que soy daltónica a todo el mundo, ¿no?
Curioso, sí. ¿Mm? En los hombres parece como que se les perdona más, ¿no? En lo de que salgan con ropa que
ya,
no,
pero,
que
por
no
ejemplo,
conviene.
Pero no puedes ser taxista, ¿no? O conductor.
No, lo que no pueden ser es conductores de... Vamos, ni pilotos de aviones ni conductores de trenes, porque los semáforos de Renfe... es una misma bombilla la que cambia de rojo a verde. Así como las personas daltónicas sí que pueden conducir porque identifican qué lamparita es la que está iluminada.
Ah, bueno, claro, en los semáforos se ve la que está por arriba y la que está por abajo.
Sí, pero si es la misma lámpara la que cambia de rojo a verde, entonces no.
No, ajá.
Afortunadamente...
Mira, nunca había pensado en esto, claro. Pero yo, en el caso de Isabel Martín, deje usted que escoja la tapicería a su marido, mujer. Deje que escoja la tapicería. Probablemente usted daltónica lo hará mejor, pero no importa. No, depende del gusto que tenga su marido. Igual
tiene una casa muy original, así, de combinar, no sé.
Sí, ¿por qué no? Dice Elena que Falete y Natalie Portman son en un 99,9% idénticos.
Y es verdad.
¿El 0,1%? ¿Dónde está la diferencia?
La verdad es que ese 0,1% es algo despreciable. Hay que tener en cuenta la epigenética. Ese era mi monólogo del año pasado. ¿Y qué es la epigenética? Pues es la manera que tenemos de leer nuestros propios genes. Es decir, aunque haya una diferencia a nivel de ADN muy pequeñica entre, por ejemplo, Falete y Natalie Portman, en realidad esos dos ADN se leen muy distinto. Por tanto, la diferencia es muchísimo mayor.
Muy interesante. En mujeres científicas ya empieza a haber bastantes. Sí. En el humor hay alguna, pero es verdad que son dos terrenos más copados por hombres habitualmente. ¿Lo notas eso?
Uy, que
Elena?
Sí, lo noto un montón. Y yo estoy rodeada
de... O sea, monólogos,
de
los 12, ¿cuántos son, chicas?
Somos este año 5 chicas.
Ah, bueno, está
que
bien.
No está nada mal.
Está
sí,
muy bien.
Es verdad. Este año hay más paridad. El año pasado éramos solo 3. Bueno, estábamos un poquillo más. Pero es verdad que normalmente en el mundo de monologuistas, cómicos, las mujeres estamos bastante por debajo del número de hombres.
Pero has dicho, ¿este año hay más paridas o paridad? Porque los monólogos son muy buenos, ¿eh?
¿Los de las chicas?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Muy
hay más paridad, sí.
O sea, bueno, y seguramente, pues, por ahí se empieza, ¿no? A hacer humor de cosas... desde un punto de vista con una visión determinada, ¿no?
Hombre, claro, sí, sí.
Claro.
Y la verdad es que en ciencia es cierto que quizá en los altos cargos, ya en jefes de laboratorio hay más hombres, pero yo estoy rodeada de mujeres, doctorandas, haciendo la tesis. O sea, que ahí hay algo, no sé, que sería interesante estudiar. ¿Por qué las mujeres no llegan a posiciones más altas?
Es que ahora mismo te vas a una facultad de biología, de veterinaria, de farmacia...
¡Ah, llena de tías!
Estudiantes, sí, son todo chicas, o sea, que en unos años todo investigadoras, vamos.
Sí, pero falta que cuando se licencien y sean doctoras aquí como la doctora González...
Sí.
Gracias.
¡Qué ilusión, eh! ¿Te ha llamado alguien doctora durante el día de hoy?
Durante el día de hoy, sí. Sí, ya la gente ha empezado a asumirlo.
Ah,
pero muchas gracias.
Pero todavía se te nota en la cara la alegría que tienes de que te llamen doctora.
Tengo una sonrisa de oreja a oreja.
Bueno, que tengáis muchísima suerte mañana.
Muchas gracias.
Estoy segura que habrá muchos oyentes que quieran ir a veros. Los que pueden en Barcelona hoy y la final en Madrid. Estoy segura que habremos despertado con este Fame Lab muchísima curiosidad entre los oyentes. Suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Sí.